mes de las infancias. En las escuelas y los jardines, maestres y profes, estuvimos pensando especialmente cómo homenajearlos. Jornadas de juego, espacios lúdicos, propuestas musicales, narraciones, títeres, regalos. Pero mientras desplegábamos toda nuestra creatividad para lo festivo, tuvimos que poner toda nuestra atención y energía en ver la forma de organizar espacios y comedores para recibir a nuestros pibes que por iniciativa del Ministerio, y sin respetar lo acordado con el Consejo Federal de Educación, decidieron que los grupos completos volvían a la presencialidad y a la jornada completa. Después de semanas de adaptar salas, pasillos y Zooms, para que los estudiantes almuercen, respetando protocolos, y con la mirada atenta de compañeros de CIMAT, volvimos esta semana a ser testigos de cierres de burbujas en muchas instituciones de nuestra jurisdicción. Mientras las autoridades del gobierno de la ciudad se pasearon por diferentes escuelas con la exgobernadora de provincia de Buenos Aires, hoy candidata en la ciudad por una mudanza relámpago, y la comunidad educativa del Distrito Octavo recibe la noticia de que Gustavo Abonico toma el cargo de director en la Escuela 2 Santa Coloma. La noticia no tendría nada de extraordinaria si no fuera porque Abonico se hizo conocido hace un tiempo, cuando quiso tomar otros dos cargos en conducción, pero fue denunciado por sus expresiones negacionistas, defensoras de la última dictadura, y justificando hechos de violencia de género en sus redes sociales. Por supuesto, la reacción no se hizo esperar, y la comunidad, familias, cooperadores, estudiantes y docentes, nos organizamos para rechazar la toma de posesión. Abrazos a la escuela, radio abierta para visibilizar y dar voz a quienes quisieron expresar su repudio y rechazo por recibir en un cargo directivo a alguien que no respeta los valores democráticos que forman parte del diseño curricular y que nos prometimos sostener y defender ante el mínimo riesgo de ponerlos en duda. Y sí, a pocos días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el partido oficialista en la ciudad no se priva de usar las escuelas como escenarios de campaña, mientras se cuestiona la expresión de docentes dentro de las escuelas y se habla de adoctrinamiento. Otra vez la doble vara que quiere despojar a la acción de educar de posición política e instalar en la agenda mediática que los partidos que sabemos son de derecha son apolíticos y por ello los mejores para gobernar, según ellos. Aún con tantos frentes abiertos que no nos dan respiro, que no nos permiten relajar, seguimos dando la discusión y planteando el debate con compañeros, vecines, estudiantes. No renunciamos a entender a la escuela como ese espacio de encuentro con otros, donde podamos escuchar y poner palabra a lo que sentimos, a lo que nos pasa, a lo que nos interpela y nos involucra, tanto emocionalmente como ideológicamente. No creemos en la educación neutral, creemos en la educación diversa. Y como dijimos estos días, siempre vamos a defender y hacer respetar todos los derechos. Por eso, nunca más es nunca más.
Thank you. hacia otra ciudad.
Certezas de a pie. Construyendo la voz de la escuela pública.
Bienvenides a Certezas de a pie. ¿Cómo dicen que les va tanto tiempo? Una semana y parece que pasó un siglo para nosotras. Y tengo que hablar en femenino. Disculpe usted, productor, pero se vino el matriarcado a Certezas de a pie. Nos han dado el... Bueno, me tengo que ir, dijimos, bueno, es nuestro programa, chao, huesito grande, y aquí estamos, las chicas acá presentes, haciendo lo que hay que hacer, patria, hacemos certezas de a pie. Bienvenida, querida Eva.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y acá poniéndole el pecho a todo lo que
como
haya
corresponde.
Que como corresponde. Así
le
que...
le decimos a Juancito que lo queremos un montón, que le vaya muy bien en la facultad y que lo vamos a extrañar, pero que sabemos que es para esto es un mucho mejor para él.
Sí, total, sí. Aguante la presencialidad, qué sé yo, en cierta manera. Lo de él es danza.
Claro, es danza, así que... Y queremos que se reciba pronto, así que necesitaba cursar estas materias presenciales, así que se quede tranquilo, que acá estamos esperando para cuando termine la cursada.
Hola, Celes, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, compas? Bien acá, aislada.
Qué editorial como... que tiró Evita, ¿eh? No, nos dejó así como boca abierta, tremendo.
Al hueso, muy pertinente para este día. Tenemos un día cargado de cosas, así que nos vamos rápido a saludar a nuestro queridísimo acá, Adrián Kaplan-Krepp,
Sí, hola.
¿Cómo dice que te va, Adri?
Ahí está, dale.
No, no, pensé que iba...
Matriarcado, pero está...
El matriarcado, es lento, el matriarcado. Yo que le pongo así energía.
¿Qué más podemos decir?
No, yo entro con casi con miedo, te diría.
Muy bien, entre con miedo, esa la actitud.
Yo entro, hola, yo me quedo con costadito, no jodo.
Muy bien, esa la actitud.
Claro, claro, bueno, ya me voy, hecho.
Bueno, ¿qué nos depara hoy la lista de temas para hoy, Adri?
La lista de temas, como siempre, novedades musicales en... Casi digo otra... Otra radio.
Ojo.
No, una. La mía.
No traiciones. Somos los primeros.
Estamos mirando, lo estamos escuchando, le estamos todo, ojo, que acá está más cercado, así que.
Una cosa es que tengamos que compartir entre varios compañeros, pero bueno, certeza.
Tampoco tan.
No, hoy es. ¿Cómo se llama esto? Certeza de piedra, esto sí.
Muy bien.
Nada, hoy...
Listo, ¿te puedo mutear?
No, ese poder lo tengo yo.
Uy, la pucha, digo.
Que hacían las libres.
Escuchábamos recién el tema nuevo de Él Mató a un Policía Motorizado.
Muy bien. ¿Cómo se llama?
Se llama La Otra Ciudad.
Después lo voy a escuchar porque claramente nosotros en el corte hablamos un montón, así que nunca lo escuché, pero después lo voy a escuchar porque me dicen que es muy buena esa banda.
Sí, es una banda que está muy bien, los muchachos son de La Plata. Esta canción en particular, un toque abajo, pero bueno, pero es la canción nueva. Y nosotros bueno,
como que arrancamos medio así como para abajo. ¿Pero por qué arrancamos así?
¿Por qué?
Lo quiero felicitar también porque cumplió los 101 años de radio junto con nosotros y nosotras.
Cumplí.
Feliz aniversario de radio.
Igualmente, de esos 101.
No se le nota nada.
De esos 101, 5 son de este programa.
¡Vamos! Sí. ¡Vamos a pleno!
5 son
a pleno.
Impresionante. Impresionante. Sí. Sí. Una cosa.
Bueno,
una cosa
le agradezco muchísimo, Adrián. Bueno, le cuento un
poquito lo que tenemos. Vuelvo a mi rinconcito, permiso.
En unos minutos.
Dale. Contanos un poquito, Evita, ¿qué tenemos hoy en el programa?
Y hoy vamos a estar hablando ya en un ratito con Iván y May, con alguno de los dos, que nos van a contar un poco sobre su trabajo. Son Iván y May de Pequeños Grandes Mundos. No les vamos a adelantar mucho para que la gente, los que lo conocen, ya tendrán su expectativa. Y quienes no, por favor no se vayan porque imperdible.
Muy bien. Después, Celes, vos tenías a alguien que dijiste que se las traía con menú y todo viene la cosa. ¿Cómo viene esto?
El menú establecido por el gobierno de la ciudad para las niñas y niñes que cumplen con jornada completa en las escuelas públicas. La idea es un poco la mirada nutricional sobre este menú. Y ver cómo podemos compensar o cómo podemos ayudar a que la nutrición de los niños sea completa.
Buenísimo.
Y después tenemos algo de lo que habló Evita en su editorial, que tiene que ver justamente con la Escuela Abraza la Memoria. Vamos a hablar con la vicepresidenta de Cooperadora de la Escuela 2 del Octavo, que nos va a contar un poco cómo están viviendo esta semana, donde han designado a un director, Gustavo Albónico, justamente hablando de lo que tiene que ver justo en el día de hoy, ¿no? Que es el día del militante, el día desaparecido. La verdad que más que emblemático para poder seguir analizando, pensando y repensándonos en cada momento. Así que bueno, tenemos un programón, la verdad que viene con todo, así que como no lo queremos dilatar mucho, porque no sea cosa que después nos quedemos sin tiempo, nos vamos ya a un temita, Adri, y después volvemos ya con Iván y May.
Vamos a escuchar a Mon Laferte, tema nuevo, obviamente también, Wish You Were Gay.
Mon.
Sí, Wish You Were Gay se llama, y ya venimos.
Cariño, y no me siento bien. Seis cosas que no has de entender. No te voy a soltar. Cinco que no dirás. Me río sola pa' ocultar los cuatro días que no estás. Si tres son muchos, dos tú y yo, uno. paso me es pa' cortar. Hay 12 pasos pa' olvidar. Conversaciones en azul y 11 G. Con mis 10 dedos me arañé 9 las veces que esperé. Cené a las 7 y tú estabas según a 6.
Certezas de a pie. Sección cultural.
Bueno, aquí estamos de nuevo, acá en Certezas de a pie, tratando de pensar un poquito en conjunto, pensar qué es lo mejor para los chicos, para las chicas. Para poder pensar en eso, ¿quién mejor que Eva con su invitado estrella del día de hoy?
Sí, estuvimos organizando esta entrevista porque, bueno, en este que es el mes de las infancias, conocí a Iván y May por las redes, los empecé a seguir y hace rato que tenía ganas de que nos visitaran así virtualmente. Y nos contaron un poco. Iván y May son de Pequeños Grandes Mundos. Ahora le vamos a pedir a Iván, que es quien estaba hoy con nosotros, que nos cuente un poco todo ese trabajo que hacen con las infancias desde distintos aspectos, pero muy interesante. ¿Cómo estás, Iván?
Buenas, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para vos, para todo el equipo y los oyentes.
Muchas gracias.
No voy a contar yo mucho, contanos vos. ¿Qué es Pequeños Grandes Mundos? Y después nos vas contando sobre todo el trabajo que hacen con las infancias.
Bueno, yo soy ilustrador y docente, y un día se me ocurrió una idea así medio loca, en principio casi imposible me sonaba, que era dar la vuelta al mundo dibujando con chicos y chicas de diferentes culturas. Por suerte, después de mucho trabajo, pero sobre todo por un montón de gente que se copó con el proyecto y fue así como una construcción colectiva y un financiamiento colectivo, pude arrancar. La idea era abarcar como la mayor diversidad posible, estar con todo tipo de chicos y chicas, sobre todo en generar espacios de arte y de expresión, porque eso para mí es el dibujar, la ilustración tiene que ver con contar quién es uno y el mundo que los rodea. En diferentes lugares, en la selva, en la montaña, en el desierto, con chiques de diferentes religiones, diferentes culturas y contextos. Arranqué en el norte argentino y fui subiendo Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Y cuando llegué a México, una noche nos pusimos a chatear con May, quien ahora es mi compañera. Ella es ilustradora también y también daba talleres para chiques. De hecho, nos conocimos juntos dando talleres con Paca Paca en escuelas públicas de Buenos Aires. Y de golpe nos colgamos chateando toda la noche y la noche siguiente también, y así como una semana seguida nos terminamos enamorando, así que ella viajó a China y se unió, así que ahí arrancamos juntes el periplo, conociendo a más de 10.000 chicos y chicas de 32 países. Fueron 2 años de esos talleres gratuitos en hospitales de niños, en orfanatos, escuelas, bibliotecas, en la calle, en todo tipo de espacios donde hubiera ahí algún niño o niña. Íbamos con nuestra mochilita llena de crayones, témperas, pinceles, hojas y demás, a generar espacios, a veces ya previamente organizados y a veces lo que pintaba, era como, bueno, ahí tocar la puerta de la escuela, donde fuese, y armar. Así que bueno, fue increíble. Y después lo replicamos en Argentina también, en escuelas rurales de todas las provincias de nuestro país.
A mí me parecía súper interesante con algunos videos que había visto, que ustedes planteaban, hablabas de esto de la ilustración y de la expresión y de lo lúdico, agrego. Cómo quizás sin manejar las mismas lenguas se planteaban juegos y que se podían compartir y se veía la felicidad de los chicos y las chicas. Eso me impactó, porque a lo mejor acá también en Argentina no es que es todo igual y los chicos juegan a todo lo mismo en todas las regiones, pero me parecía así como re loco en lugares que son como mucho más alejados. Maravilloso.
Gracias. Sí.
Me interesa eso también, ¿no? Esto del encuentro de las culturas. ¿Qué les pasó a ustedes con estas culturas, ¿no? Distintas y cómo los recibieron. Eso estaría bueno conocer un poquito más sobre eso.
Muy bien, nos recibieron súper bien y ahí, como decía ella, lo lúdico fue fundamental. O sea, lo primero era ponernos a jugar y ahí ya como que se entregan, tipo, venís a jugar, sos bienvenidísimo. Entonces como que la puerta de entrada era jugar y después el dibujar como parte de ese juego, justamente. No es como, bueno, se terminó el juego, ahora vamos a producir arte, ¿viste? No, seguimos jugando, esta vez con un pincel en la mano, un crayón o un lápiz o lo que fuese. Entonces desde ahí súper bien aceptado, sobre todo también teniendo en cuenta que fuimos a muchos lugares donde los chiques no están habituados porque, no sé, tienen quizás muchas responsabilidades desde muy chiquitos, en general los adultos tampoco juegan con ellos, entonces como que desde varios lugares, aún no compartiendo la lengua, había como mucho entendimiento, parece medio loco, y también sucedía lo mismo. Digamos, ese choque, no cultural, pero a veces sí, incluso cultural, y desde la lengua nos pasó también incluso en comunidades en Argentina, claro. Donde, no sé, fuimos a una escuela pilagá en Formosa, y los chiques entre ellos hablan en pilagá, y no entendíamos nada, y de golpe era como, wow, ¿cuántas argentinas dentro de Argentina? También era re interesante, de golpe era como casi revivir cosas que habíamos sentido en nuestro viaje, no sé, estando en una tribu ahí en nuestro país, o en comunidad guaraní en Misiones, lo mismo, que como que su primera lengua es el guaraní, no es el castellano. Así que es nada, muy, muy interesante y muy enriquecedor conocer diferentes culturas, ver cuán diverso y cuán diferentes pueden ser las realidades de chicos y chicas en diferentes lugares, y también encontrar muchos puntos en común. Eso fue muy, muy hermoso y es algo de lo que creo también se ve un poco en la serie que hicimos con Paca Paca, El mapa de mi mundo. Se puede ver ahí
en YouTube también. Sí, porque la verdad es que me parece muy interesante la propuesta. Y más allá de que me parece interesante la propuesta, que también haya trascendido para poder hacerlo también en un en un canal como es Paca Paca, que, uh-huh. que justamente lleva a los chicos a otro tipo de mundo, que no es solamente esto de del dibujito y del sarcasmo y de estas cuestiones que están como de moda, sino desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de cuándo lo llamaron? Bueno, ¿cómo fue todo eso, no es cierto?
Yo particularmente tengo un vínculo muy muy cercano y de mucho afecto con el canal hace muchos años. Milité en su momento previo a la ley de medios para que Paca Paca fuera incluido en la grilla de Cablevisión, para que todos los chicos y chicas argentinas tuvieran la oportunidad de ver esos contenidos tan geniales. Ahí fue mi primer acercamiento al canal. Después ilustré cosas para el canal, di un montón de talleres por diferentes lugares de Argentina, así que nada, yo siento mucho afecto por Paca Paca. Así que fui como, nada, para tanto para mí como para May, un sueño. O sea, como la frutilla del postre, poder compartir lo que habíamos hecho, pero no por nosotros, sino para que muchos chicos y chicas, y grandes también, escuchen la mirada que tienen las niñas del mundo y lo que tienen para decirnos a través de la pantalla de Paca Paca, junto con Caudillo, con Fer Salem, que fue el histórico director de Samba, nada menos. Como ideal. Para nosotros, de verdad, un sueño, de golpe tener un programa ahí donde los chicos dan su voz y con dibujitos animados que hicimos, como, nada, está buenísimo.
El tema proceso de recuperar las voces de ellos. Y una consulta, las temáticas de los trabajos o de los planteos que ustedes les iban a llevar a les chiques, ¿de dónde surgía? ¿No era en base al entorno? ¿Era en base a alguna historia que se contaba previamente? ¿De qué se trataba? ¿Cómo llegaban a la producción, digo, no?
Sí, teníamos varias propuestas que habíamos pensado con May, dependía un poco por ahí de las edades o de cuánto, si teníamos a alguien que nos tradujera, de cuánto podíamos charlar con los chiques o no, pero había uno que tenía que ver con superhéroes locales, superhéroes y superheroínas locales, entonces inventaba. La idea era como que pensaran alguna cosa que les gustaría cambiar de su comunidad. Entonces después el superhéroe, la superheroína tenía como misión y superpoderes ad hoc para cambiar esa realidad o eso que les preocupaba o eso que les gustaría cambiar, por ahí más en forma lúdica o medio mágica. Entonces, no sé, ponerle en un pueblito en Colombia que había una sequía terrible y se había arruinado toda la cosecha, era muy compleja la situación. Por ejemplo, un niño inventó a un superhéroe que podía hacer llover, como que disparaba unas cosas así, unos rayos a las nubes y podía hacer llover. No sé, en Palestina había superhéroes que hacían que fuera un país libre, y así aparecieron como muchos superhéroes que tenían que ver, que eran realmente locales y que tenían que ver con las costumbres, con las comidas y con la idiosincrasia de cada lugar. Ese era, por ejemplo, uno de los talleres que hacíamos, autorretrato, un montón de cosas. También era interesante repetir las propuestas y ver justamente las diferencias entre cada país o mismo dentro del mismo país, entre, no sé, niñas de la montaña y niñas de la playa. En fin, estaba buenísimo. Se ve reflejado también en el libro que hicimos, que se llama Pequeños Grandes Mundos, la vida en dibujos, donde también es como un diario de viajes donde vamos contando ahí las experiencias.
Y hablando de los libros, yo estuve viendo los últimos. Los personajes son siempre infancias también, estos, el de mi cuerpo y como en primera persona, ¿no? Del otro lado. Hay una cosa también de la voz de las infancias presentes, porque cuando iba leyendo, yo que soy de inicial, me parecía que estaba escuchando a los chicos y las chicas.
Claro.
Con las cosas que les pasan, que les preocupan o que les da miedo, o con la lectura que hacen de las cosas, ¿no? De lo que es cercano, de lo que es próximo.
Sí, nos parece muy importante, y nos gusta ser como un pequeño granito de arena, un pequeño canal para darle voz a lo que tienen para decir los chicos y las chicas. De hecho, muchos de los protagonistas de nuestros libros son chicos y chicas reales que conocimos en nuestros talleres. Nos parece que es un espacio que no está tan dado la mayoría de las veces en la escuela, incluso a veces en las casas, como que, viste, los pibes son como una cosa de que hay que meterles contenido, que se están formando y que tienen que aprender, y no hay tanto espacio para escucharlos. Y creo que tienen... Realmente lo siento, no es demagógico, porque a veces como que se dice mucho porque suena lindo, pero se lleva poco a la práctica. Realmente me parece, claro, que tienen cosas copadas para decirnos. Así que bueno,
ahí... Claramente ahí... sus preocupaciones se plasmaron en superhéroes y superheroínas, o sea que tienen un contacto con la realidad que,
total,
que no muchas veces tiene espacio en las aulas.
Sí.
Los que tienen la posibilidad de escolarizarse también, obvio, porque habrán visitado lugares que...
Sí, muchísimos. Sí, de niños trabajadores o que no pueden ir a la escuela, sí. Muchísimos.
Claro.
Y ustedes tuvieron que... venían proponiendo así talleres y ahora en la pandemia tuvieron que también reinventarse, porque yo vi que habían propuesto algunos talleres así por Meet o...
Sí, bueno, es la que toca. extrañamos un montón la claro, presencialidad, pero bueno, por ahora es lo que toca. Así que bueno, nada, ya volveremos al cara a cara, extrañamos un montón.
¿Y ustedes viven porque yo a veces así chusmeo, no exactamente, pero en un pueblo?
Sí. En un lugar así muy chiquito, ni llega a pueblo, no tenemos municipalidad propia, dependemos de otros, somos un paraje que se llama La Travesía, que queda tras la sierra en Córdoba, hace 3 años y medio más o menos que estamos acá nació nuestro hijito, y está bueno, y bueno, justamente nos surgió haciendo el proyecto Pequeños Grandes Mundos por Argentina, que recorrimos, como te decía, las escuelas rurales de Jujuy a Tierra del Fuego, y cuando pasamos por acá nos enamoramos y bueno, después de terminar así toda la vuelta, nos vinimos acá y está buenísimo poder también tener un montón de escuelas rurales ahí bien cerquita y nada, eso.
¿Y van planteando por ahí también sus talleres?
Sí, antes de la pandemia sí, estuvimos dando también talleres por acá, que hay escuelas, algunas muy chiquitas, de 10, 12 niñas, y es súper lindo. Que en la mayoría, muchas son también de personal único, entonces no tienen plástica, es solo un maestro o maestra y haciendo mala.
Grado único.
Claro, sí.
Dando todas las edades y todas las áreas.
Sí, un trabajo titánico.
Bueno, Iván, la verdad, mil gracias, nos dan ganas de que nos sigas contando y como decimos siempre, vamos a estar, seguimos en contacto para volver a charlar con vos, con May, en otro momento, con Camilo también.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, nada, aguante las infancias. Y quien quiera chusmear un poquito ahí de lo que hacemos, nos busca como Pequeños Grandes Mundos o Casa Taller, que ahí están nuestros talleres. Bueno, un abrazo.
Genial, a seguirles.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por todo lo que haces.
No, gracias, por favor.
Muchas gracias. Nos vamos con otro tema, Adri.
había arruinado y lo volví a estropear. Viajé al pasado y me escondí tras el viejo árbol del nuevo jardín. No pensé en nada y te asusté. Me viste viejo y no te gusté. Y entre las ramas pudimos ver el sol naranja.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Porque nuestra certeza está en la voz de los protagonistas que narran la escuela pública.
Temporada 5, lunes 30 de agosto. Juancito, te extrañamos. Nos gusta cuando le decís vos esto porque la tenés como más clara con el tema de los programas, de las temporadas. Pero no importa, bancamos tu estudio y queremos que sigas estudiando para que seas un gran folclorista y nos enseñes a todas y a todos. Bueno, volvimos. Estamos después de esta super tanda, de esta música maravillosa que nos puso Adrián, que... Bueno, le pegó el bajón, el lunes bajonero le pegó.
Muy fin de mes.
Pero no importa, lo queremos así. Le cedemos ahora sí este gran espacio a nuestra querida Celeste Ferro. Todo suyo.
Bueno, compas, como venimos hablando un poco de esto de volver a las aulas, de volver a los comedores, y aparte del número excesivo de personas, y como nos decía hoy Eva en la editorial... tratando de acomodar y adaptar espacios. Más allá de los espacios, lo que también nos interesa discutir y debatir es un poco la calidad nutricional de los alimentos que les da el gobierno de la ciudad a nuestras niñas y niños, por lo menos en el ámbito que nos toca trabajar. Y para poder hablar bien de esto, porque nosotros tenemos la práctica, vemos lo que las pibas y les pibes comen, les invitamos a la señorita Juliana Gota, señora, vamos viendo, en un rato nos contará más adelante, quien es licenciada en nutrición, especializada en nutrición pediátrica. Lo dije bien, Juli, bienvenida.
Hola, hola a todos, muchas gracias por la invitación, lo dijiste muy bien, Cele.
Genia. Empezamos intercambiando mensajitos, sobre todo con respecto al menú. ¿Qué viste, Juli, en el menú, como para así en líneas generales contarnos?
Bueno, en el menú podemos observar que se llama Mosaico, que debería estar confeccionada por algún licenciado en nutrición, que lo que hace es distribuir las comidas, por lo general, con una rutina de 15 días. Es decir, pasan 15 días, vuelvo a empezar otra vez lo mismo. Y suelen hacerse para los meses invernales, en donde quizás las comidas son más calientes o más a lo que estamos acostumbrados a comer en esa época, y otras comidas que son más de verano. Eso a veces queda establecido durante todo el año lo mismo, o a veces se cambia. Pero bueno, es lo que en líneas generales se hace en cualquier institución en donde se brinda asistencia alimentaria. En lo que estuve viendo de lo que me han compartido ustedes, las comidas tienen un contenido de carne, que sería la proteína, y verduras y algún cereal. Sería, llamamos, fideos, arroz, polenta, las verduras más suculentas como una papa. Y postres que varían de frutas a algunos postres azucarados, como son los postrecitos o las gelatinas. El menú, ustedes seguro tengan muchas cosas para aportar desde lo que ven en la práctica, de qué pasa con esa comida en los chicos, cómo llega realmente. Yo puedo verlo en papel, pero está bueno también todo lo que ustedes pueden aportar desde su lugar. Yo lo que le decía a Cele cuando conversábamos también, que está bueno saber en qué contexto mundial y en qué contexto nacional estamos con respecto al estado nutricional de todos los niños de la Argentina y adolescentes, que es una situación preocupante, que si quieren te las explayo un poquito, si les gustaría.
Obvio, la idea es que nos puedas decir más o menos a qué apunta y por qué está más o menos establecido, desde la mirada ajena a quien haya tomado las decisiones de poner estos platos, porque tienen nombres bastante piolas, como puede ser un estofado de carne. El tema es la cantidad de carne en proporción con la verdura dentro del plato de cada pibe. Y ahí es donde está el problema.
A ver, lo que tenemos que saber es que todo esto se enmarca dentro de un programa de alimentación escolar, que lo que tienen que tener como objetivo es basarse en la promoción de hábitos saludables, el acercamiento a alimentos saludables y corresponderse a las necesidades que hay en el mundo y en nuestro país y en las comunidades. Hoy en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, 41 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso y obesidad. Y en la Argentina, de 5 a 17 años, que es la edad por ahí, bueno, escolar, más proporción, el 40% presenta sobrepeso o obesidad, exceso de peso. O sea, 4 de cada 10 chicos que tenemos en el aula presentan sobrepeso y obesidad. Y esto es un dato tristísimo y muy escandaloso, y que tiene que ser una alerta para todos los que tenemos una responsabilidad sobre ellos, que en realidad somos todos los adultos, que ejerzamos el lugar que ejerzamos, estemos donde estemos.
Desde el rol que sea.
Es nuestra responsabilidad que podamos hacer algo por eso, porque el sobrepeso y obesidad no es solo una medición de un peso y ya. Bueno, se ve así y mide esto. Trae un montón de consecuencias a largo plazo. Los niños que son obesos o que tienen exceso de peso en la edad de pediátrica, cuando sean adultos tienen muchas chances de continuar con ese sobrepeso y obesidad y con las enfermedades que esto acarrea.
De sostenerlo.
Exacto.
Y más o menos, ¿a qué se estaría debiendo?
porque nosotras también hablábamos, pues yo le decía a ella, che, el programa está solo para la obesidad y el sobrepeso. ¿Y qué pasa con aquellas niñas que de repente o no comen o eligen qué comer o en qué situación están y cómo se los acompaña? Porque desde la escuela no hay un recurso más que el de cada adulto que se acerca y dice, bueno, a ver, come lo que te guste, fíjate qué, pero come algo. Exacto. Jornada completa son muchas horas. Y de repente te encontrás con niñas que no comen.
Uh-huh. Bueno, algo importante es que yo por ahí me estoy basando en números que hizo una encuesta nacional de salud. Que con las encuestas se deciden
ciertas políticas. Sí, se licúan las realidades.
Después hay un montón de realidades individuales, claro, que tienen que ver con una ciudad en concreto, que hasta incluso puede ser un barrio en concreto, la comunidad escolar en determinados, que va a variar. Quizás, yo digo, en líneas generales el principal problema es sobrepeso y obesidad, entonces todos los programas van en base a eso. Pero después puede haber una escuela en donde la mayoría de los chicos tienen desnutrición. No es lo más frecuente ahora. Sí era, los chicos con bajo peso eran en otros años, ahora esto cambió, pero puede ser que sea el problema de una escuela o puede ser el problema de un grado. Eso seguro que sí, y ahí entra más la individualización, que quizás estos programas no están tan individualizados para esos puntos. Sí, por lo que tengo entendido, ustedes me podrán decir, cuando hay alguna enfermedad preexistente, y también lo sé porque como nutricionista muchas veces hago certificados que no sé a dónde van a parar, sinceramente, pero muchas veces, no sé, algunos pacientes con alguna enfermedad determinada nos piden esos certificados porque entiendo que les van a dar una alimentación distinta, eso desconozco muy bien si tiene llegada o no tiene llegada. Entonces eso sería por ahí la individualización.
Claro, en algunas escuelas se logra y en otras no, pero también el detalle está en que la alimentación que se les brinda en la escuela, más allá de que esté adaptada por una necesidad de salud, hay una realidad de que comen chatarra, lo que se conoce habitualmente con las comidas más rápidas, lo que saca de apuro y lo que se puede acceder también, porque hay mucho de fideos y de cosas.
El mayor consumo de la población en general y de los chicos que de los adultos es el consumo de alimentos con alto contenido de azúcares, con alto contenido de grasas, las harinas, o sea, poniéndolo en palabras simples, son las galletitas dulces, los productos de panadería, las bebidas azucaradas como gaseosas, los snacks, los caramelitos, el alfajor de camino, el pancho cuando salgo, la facturita, los bizcochitos, bueno, todos esos alimentos que están al alcance de nuestra mano, en los entornos escolares también, porque va a depender mucho también del poder adquisitivo que tenga esa familia, pero suele pasar de salir de la escuela y comprar el juguito de pasada, porque no tengo tiempo de llegar y hacer una merienda como por ahí se recomendaría. Entonces, hay un montón de situaciones, el marketing que se les da a los chicos para elegir esos alimentos y no elegir otros. Entonces, cuando se le pone en la mesa un plato que tiene carne y verduras, está muy distinto del que están acostumbrados a comer todos los días. Un plato de fideos es blanco y un estofado de carne tiene otros colores, tiene otras texturas. Entonces, yo lo que considero es que el momento de la escuela es muchas horas del día en donde se realizan de 2 a 3 comidas, es decir, la mitad de la alimentación de un niño que pasa en la escuela. Es fundamental lo que transcurra en la escuela y también lo que pasa en casa. Las dos, claro, cosas son las que van a ir ayudando a elaborar un buen hábito alimentario en esos chicos, que es necesario que se corrija, es así de fuerte.
Y esto hablábamos también con Juli, el hecho de que muchas veces, mira, yo hace 10 años que estamos trabajando, 16 años que estamos trabajando, y cuántas veces nos pusimos a pensar de qué hay detrás de ese nene que no come, qué pasa, cuándo, qué, por qué, a qué se debe y cómo estimular, ¿no? Porque la escuela, más que presentar el plato de comida, no hay. Te presentan unos folletos hermosos, súper coloridos, pero después la polenta cuando viene con forma de Java, ¿viste? El de Star Wars, una cosa así rara.
Claro.
No me hagas esa cara.
Ahora, estos esta semana que pasó, que retornaron el nivel inicial al comedor, nos ha pasado un montón de chicos y chicas que no quieren comer nada, y las familias por ahí que venían con toda una organización, pero nos hemos encontrado con diversidad de situaciones, que si le puede traer todos los días el tupper con salchicha porque no come otra cosa, todos los días la salchicha. Y entonces, como no puede traer la salchicha, todos los días entra con un chupetín. Para
claro.
La extorsión para que entre, para que se quede a comer, qué sé yo. Bueno, nada, no comer nada, algunos, nada, nada. Y cuando llega la merienda, se comen esas galletitas que la verdad es que.
No aporta
sé también
ningún...
qué calidad.
No, la realidad es que todo lo que es todos los productos industrializados, como galletitas, golosinas, todo lo empaquetado, suele tener mucha cantidad de azúcar y grasas de muy mala calidad. Por ejemplo, una grasa de un aceite es una grasa buena. Una grasa de las que usa la industria, que por lo general no son aceites porque son más caros, son productos muy malos. ¿Qué pasa con esos productos? Generan como una distorsión del sabor. Entonces, los chicos que están alimentados casi siempre... todos los días de su vida a galletitas, cuando un día le das algo preparado con menos cantidad de azúcar, con alimentos más reales, claro. una torta, un bizcochuelo que lleva huevo, harina y un poco de azúcar, y no tiene rico sabor, porque esa distorsión del paladar hace que después cada vez se torne mucho más difícil la incorporación de los alimentos más reales. Eso fue el avance que tuvo la industria por sobre todos nosotros, y también el desbarajuste total que hay de precios. O sea, son productos que suelen ser mucho más baratos comparándolo por kilo con otros alimentos que son mucho más saludables.
Hablando la ley de etiquetado también, porque las galletitas que vienen a la escuela se llaman, hay unas que son redonditas, vienen cuatro y se llaman las galletitas de tu clase. No sé a qué clase hace referencia, pero la calidad me estaría hablando de una clase bastante precaria, y es con clase.
Claro,
yo a mí eso en la mesa no se lo vi, chiques. ¿Qué quieres que te diga?
No. Las vainillas tienen arriba al
medio gusto, kilo de azúcar.
Mucha azúcar toda arriba, claro.
Y son dos vainillas, o sea, bomba.
Sí,
un
sí,
shot
sí.
de azúcar y después pivotean los niños dentro de la
sí, escuela. Probablemente sea, sería mucho mejor poder ofrecer otro tipo de preparaciones para el desayuno, o que esté la fruta en el desayuno, por ejemplo, claro. Además de la leche. Habría
eso muchas nos fuimos enterando de algunos casos de familias, sobre todo de niños más chiquitos, que plantearon en los comedores del maternal que en lugar de darle esas galletitas les den una fruta. Hubo como un momento necesario de negociación, pero en algunos aceptaron. En lugar darle la galletita, darle fruta cortada.
La fruta. Ahí, atrás de todo esto, debería haber muchos procesos que tienen que ver con la seguridad de la inocuidad del alimento. Que eso es otro aspecto importante. Para que una alimentación sea sana, no solo es el contenido, sino que además sea segura, que es inocua, que no sea un riesgo alimentario comerlo. Entonces, es cierto que hay muchos procesos de algunos tipos de preparaciones que son más difíciles de llevar a cabo cuando son grandes cantidades. Pero hay otras cosas que por ahí se pueden hacer. A veces es necesario esto, la organización quizás de una comunidad educativa que insista en que, bueno, tal vez esto pueda ser mejor y se evaluará si está dentro del alcance. Qué sé yo me imagino, estaría re bueno que en vez de desayunar esa galletita tengan una porción de bizcochuelo, que va a ser rico y va a ser mucho más sano. Un bizcochuelo que tenga manzana, por ejemplo. Pero es verdad que va a ser mucho más difícil poder llevar a cabo eso por el proceso que tiene de elaboración y la inocuidad alimentaria.
Antes lo hacían las cooperadoras, se encargaban de los concesionarios.
Claro,
de
cuando no había concesionarios. Cada comedor había un plantel de la cocina que era propio de la cocina, entonces...
Se encargaba.
Pero bueno, todo esto puede funcionar mucho mejor siempre que... a nivel escolar y a nivel general, haya educación alimentaria. Que las personas puedan saber de qué se habla cuando se dice esta palabra de alimentación saludable, porque en definitiva es tan repetitiva que perdemos la idea de qué significa comer saludable, y en qué cosas tenemos que poner atención, y qué cosas tenemos que priorizar, y cuáles son los beneficios que trae realmente para la salud.
Comer sobre todo para chicos en crecimiento, como decías hoy, entre los 5 y los 17, que es la escolaridad obligatoria.
Y como decía Cele, a veces en jardín ha pasado que por ahí vienen a dar alguna charla a las familias, pero uno dice, es como una contradicción porque se está planteando bajar una línea que no se condice con lo que se presenta
con la realidad.
En el comedor, claro, en el propio concesionario. Porque por ahí se plantea, bueno, están acostumbrados a comer 3-4 cosas, entonces después, como decías, los colores que les resultan extraños, los sabores que les resultan extraños. Yo me acuerdo en una época que tuve unos alumnos que habían llegado de Perú hacía poquito y no querían comer porque les faltaba el arroz, que uh-huh. era como una costumbre, que es como el pan nosotros, ¿no? Bueno, eso también, cómo conjugar el tema de las costumbres.
Sí, totalmente, eso es re importante. Ahí convivimos con muchos chicos que vienen de
esa cultura,
de Perú, de Paraguay, de Bolivia, que traen realmente otras costumbres en su alimentación y que les cuesta un montón acostumbrarse a nuestros horarios. Nosotros tenemos como muy organizado que el desayuno es leche con la fruta o con el pan, y ellos desayunan otro tipo de cosas. Eso puede ser también en el momento de sentarse a comer,
una discusión,
una problemática. Sí, sí,
una discusión totalmente posible, siendo que uno conoce la comunidad de su escuela o de cada escuela o de cada institución, como decía hoy Juli.
Exacto.
Juli, bueno, genia total.
Todo lo que le sirva después, se puede trabajar mucho con cada familia para que además también en casa se trate de continuar con esto, porque a veces por ahí también exigir limita. Que el chico almuerce alguna cosa en la escuela. Y en casa va a cenar fideos y salchicha todos los días, va a ser muy contradictorio para esa claro. persona también. La realidad es que tenemos que tratar de mantener todos a nivel familiar, en lo que se pueda, el consumo de frutas, de verduras, de carne en lo posible, de legumbres, un alimento súper barato y recontranutritivo, lentejas, porotos, frutas, bueno, todo lo que se pueda incorporar de alimentos reales y sanos, siempre van a traer muchos más beneficios para la salud.
Genial. Muchísimas gracias, Juli, por tu participación y te estaremos molestando.
Cuando quieran, me encanta.
Un abrazo grande, muchas gracias por esta charla. Que andes muy bien.
Gracias, Juli.
Chao, chao. Adri, vamos por un temita y volvemos.
Tu Dios vive en la modesta altura, sin alita ni espesura, ni fe chirrió. Era frágil su estructura, exponiendo la fractura. Su fe crujió y en ese pozo sin final,
y en ese pozo sin final,
en esa ropa que bailaba,
en esa ropa que bailaba,
en la terraza terrazó y ahí quedó. Venas de la ciudad,
y en las venas de la ciudad,
y en las arterias principales,
y en las arterias principales,
corrió la sed, se hizo verdad. No te mentía. Se usa sangre en esta tierra.
terraza. Y en ese pozo sin final,
y en ese pozo sin final,
lleno de cables sin salida,
lleno de cables sin salida,
templo, su templo y te trago.
Sección Política Territorial y Sindical en Certezas de a Pie.
Bueno, acá estamos nuevamente en el programa número 19 de la temporada 5. Estamos por terminar el programa, pero no queríamos dejar de hablar con Mercedes Lupi, es la vicepresidenta de la Escuela 2, cooperadora de la Escuela 2 del Distrito Octavo, con una problemática que realmente se suponía que venía a solucionar un tema que ya venían trayendo con una directora, que había algunos problemitas, inconvenientes, y de repente aparece este director, que se llama Gustavo Albónico, que ha tomado una dirección a través de lo que sería la plataforma virtual, y lo es designado en la escuela después de saber y de conocer que él tiene justamente muchas denuncias con respecto a su pensamiento misógino, avalando la dictadura militar, pidiendo que pulvericen el Ministerio de Mujeres. La verdad que es un problema muy grande que está teniendo la escuela, y me gustaría un poco conversar con Mercedes, que es la que está llevando a cabo junto con otras mamás y papás y familias de la escuela. Hola Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Nati? Bien, todo bien.
Bueno, contanos un poquito cómo viene este tema, que tenés bastante para contarnos, creo yo.
Sí, bueno, la semana pasada nos desayunamos con que este señor había tomado el cargo de director en la escuela. Cuando algunos papás se ponen a googlear el nombre, empezamos a encontrar un antecedente en otra escuela del Distrito 10, en donde él había intentado también tomar el cargo de director y había sido fuertemente repudiado por la comunidad educativa, justamente por todos estos tweets que tuvo, por estas declaraciones en redes sociales, que aclaro que nosotros las consideramos declaraciones públicas porque consideramos que son nada, de conocimiento de todo el mundo y que, bueno, que funcionan como si hubiera salido a la calle a gritarlas. Y sobre, no solo el contenido de las declaraciones, yendo reivindicando la última o reivindicando la violencia de género o abusos sexuales explícitos, sino también el modo en que lo hacía, que era fuertemente violento, eran tuits como gráficos violentos, groseros. Bueno, en ese momento él renuncia a la dirección de esta escuela, desaparece, cierra su cuenta de Twitter, desaparece estos 3 meses, esto fue en mayo de este año, bueno, y toma el cargo en nuestra escuela, donde se presenta como Pancho por su casa una mañana, antes de ir a firmar la designación de cargo a la supervisión, se presenta en la escuela, se presenta a los papás que estaban en la vereda en ese momento entrando a los nenes, bueno, y toma el cargo de hecho, digamos, y comienza a ejercer. Esto fue el martes pasado a la mañana. Nosotros, a partir de que tomamos conocimiento, el mismo martes a la mañana nos presentamos en supervisión, pensando que él iba a ir a supervisión a tomar el cargo y creyendo que podíamos tener una instancia de diálogo mediada por la supervisión ahí mismo. Bueno, eso nunca sucedió, así que dejamos asentado el reclamo en supervisión, volvimos. Bueno, tuvimos varias expresiones de apoyo a nuestro reclamo, haciendo un abrazo el miércoles en la escuela y a través de redes comenzamos a poder contar esta historia también en los medios de comunicación. El viernes a la mañana, en virtud de que el hombre seguía sentado en la dirección de la escuela, nos acercamos a supervisión otra vez a ver qué es lo que había pasado con este reclamo que habíamos realizado, y la supervisión, bueno, expresa que ellos como supervisión no tienen mucha posibilidad de intervenir porque el acto administrativo, la designación del cargo es correcto, digamos. Que esto ya tiene que ver, bueno, con, tendría que precisar la intervención de alguna otra, de algún otro actor.
Tendría que ser más que nada la ministra o alguien que tenga alguna definición con respecto a justamente lo que tiene que ver con la ética y la moral, ¿no es cierto? De hecho, creo que todos sabemos, y todas, siendo docentes, que nosotros tenemos un reglamento escolar, tenemos un estatuto, que habla justamente de cómo proceder frente a situaciones de este tipo, y sobre todo porque venimos de una época muy nefasta en nuestra querida Argentina, donde pasamos por situaciones muy violentas y de mucha oscuridad, y justamente sabemos que eso es a donde no queremos volver más. La escuela pública siempre abraza y cuida a cada uno de nuestros pibes, de nuestras pibas, a cada maestro y maestra, y sabemos muy bien que hoy la verdad no podemos entender cómo un director con este pensamiento puede estar en una escuela, ¿no?
Totalmente. Nosotros la única declaración que leímos de las autoridades a través de voceros del ministerio, que no sabemos quiénes son, es que como justamente el acto administrativo no iba en contra del estatuto, bueno, ellos podían no acordar con los dichos que tuvo este señor, pero no tenían por qué tomar cartas en el asunto. Nuestro reclamo es que creemos que sí, que sí tienen que tomar cartas en el asunto, pero lo que estamos pidiendo es que se lo separe del cargo, que tal vez se lo ubique en algún otro espacio administrativo en donde él pueda, mientras tanto, rehabilitarse, hacer no sé qué es lo que tiene que hacer, digamos, pero que no es el lugar donde tiene que estar ni nuestra escuela y ninguna escuela donde hay niños y niñas que ya están además empezando a mostrar signos de malestar emocional, porque hace una semana que están con el director en la escuela, porque sabemos que los miedos en los niños se expresan de otra manera y tal vez algo que para uno es, bueno, no le va a pasar nada, es solamente una manera de pensar, bueno, para los chicos sí es miedo real a que les pase algo, entonces ya estamos percibiendo como algunos síntomas en los nenes y en las nenas. También tenemos familias que quieren cambiar a los chicos de escuela, digo, esto generó mucho rechazo a la comunidad educativa, además en una escuela en que viene de una larga tradición de un proyecto institucional reforzando el diálogo democrático y los consejos de grado y la resolución de los conflictos a través del diálogo. Yo elegí esa escuela por eso, de hecho, conociendo ese proyecto, con lo cual que venga un director que dice todo lo contrario, me preocupa. También me preocupa muchísimo el tema de sus dichos en virtud de las mujeres, no solo del ministerio, que también es una institución democrática, que también está yendo en contra de esto, sino también, digo, ha tenido tweets festejando violaciones, abusos sexuales. Esto es aberrante, no podemos permitir que nuestros nenes estén en una escuela con una persona que piensa así. Además, él expresó esto y luego cerró su cuenta de Twitter. Nunca hizo público ningún tipo de expresión que vaya en contra, que demuestre que él haya cambiado profundamente su modo de pensar. Me parece bárbaro que él tenga una segunda oportunidad, como la tenemos que tener todos, o tercera, en nuestra vida, pero bueno, que no la tenga adentro de una escuela, que no la tenga con los niños, que no la tenga con nuestros niños. Eso es lo que estamos pidiendo desde la cooperadora.
Bárbara, Mechi, como para ir cerrando un poquito, lo que sí estaría bueno es, bueno, pensar en esto que se estuvo haciendo, se hicieron abrazos a la escuela, se hizo una radio abierta el viernes pasado en Parque Chacabuco. ¿Cuáles son los pasos a seguir que tienen pensado hacer ustedes como comunidad educativa?
Perfecto, sí, después de la radio del viernes, que también estuvimos recolectando varias firmas en apoyo, también estuvimos el fin de semana en el Parque Chacabuco, en donde también vecinos y familias acercaron el apoyo a nuestro reclamo. Llevamos juntadas más de 1000 firmas y un montón de adhesiones de organismos de derechos humanos, bueno, de un montón de instituciones. Esta mañana nos atendió la directora del área de primaria, que tampoco nos ofreció una solución que nos satisfaga. Ellos dicen que podrían mediar para que dialoguemos. Bueno, nosotros no queremos dialogar con este señor, sino que queremos que el diálogo lo tengan las autoridades y hagan lo que tengan que hacer, pero fuera de nuestra escuela. Así que mañana vamos a estar acercando directamente el reclamo, las notas, las firmas y todo lo que juntamos hasta este momento al Ministerio de Educación. Mañana 1:30 al mediodía nos vamos a estar acercando algunos papás en representación del resto de la comunidad educativa al Ministerio. si nos pueden atender sería maravilloso, pero si no, de mini vamos a dejar nuestro reclamo por escrito, esperando que se comuniquen y que, bueno, que tengan alguna comunicación oficial respecto a esta situación.
Bueno, Mercedes, estaremos ahí siempre acompañando desde el sindicato, porque sabemos que nunca más es nunca más, y vamos a estar ahí junto a ustedes todo el tiempo que sea necesario para realmente pedir que se lo cambie de funciones, porque no puede estar justamente una persona así enfrente de una institución tan importante como es la 2 del Octavo, que ha hecho tantos trabajos. Hemos escuchado a la exdirectora, hemos escuchado a la socióloga antropóloga que estuvo trabajando con ustedes, con los chicos, hasta hace 2 años atrás. La verdad que es una pena que eso no se continúe. Te mando un abrazo grande, fuerza a la comunidad 2 del Octavo y, bueno, lo que necesiten acá a disposición. Muchas gracias.
Gracias por el apoyo, gracias.
Toda la solidaridad, hasta luego.
Muchas gracias.
Qué fuerte.
Bueno, así damos por terminado el programa del día de hoy. La verdad, así como dijo Celes, qué fuerte terminar con esta nota que realmente, viste, uno dice, ay, la hacemos, sí, hay que hacerla, hay que visibilizar, hay que mostrar, hay que pensar en conjunto, que lo más importante que podemos hacer es pensar colectivamente, porque nos quieren divididos, nos quieren individualizados, nos quieren caso por caso, y esto no es un caso por caso. Esto es para todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. No puede estar este director en ninguna de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso seguimos diciendo que nunca más es nunca más y que la escuela es en memoria, siempre. Chicas,
tal cual.
¿Quieren decir algo más?
No, pensando más que nada en la implementación de la ESI con esta estructura de pensamiento y que, nada, que tiene la coordinación de una escuela y es un montón de responsabilidad para con los demás y no está bien.
Nada, no, a mí me impactó el viernes en la radio abierta cuando la familia, una mamá, planteó puntualmente las preocupaciones de las diferentes familias, de problemáticas que pudieran surgir, de conflictos que pudieran surgir y cómo él manejaría la resolución de esos conflictos, teniendo en cuenta las declaraciones en sus redes sociales, que además argumentó en lugar de hacerse cargo de que lo que expresó no era lo correcto o plantear quizá a partir de esto de darle una segunda oportunidad que estuvo equivocado y que cambió, no, planteó que sufre persecución política y que en todo caso sus expresiones son en un ámbito privado. Y como dijo Mechi, las redes sociales no son el ámbito privado. El ámbito privado en todo caso puede ser un WhatsApp en un grupo.
Claro, no, es que no se revisó su celular.
Sino en una
que
red social,
claro,
implica que estás participando a todo el que lee de tus ideas y haciéndote, sí, cargo de que ese sos vos. Así que no, de ninguna manera.
O sea, hablan las escuelas y pones la ex ESMA, la verdad que bastante fuerte, ¿no? La situación como para no hacerlo visible y pensar lo que realmente querés de la sociedad, me parece muy complejo.
Se esmeró en cada uno de sus posteos para que se note
y lo último, antes de que Adrián nos mate, no, decir esto de la realidad de la escuela, que la están, o sea, es un cargo que está asignado y que la única que tiene la posibilidad de mostrar esto es la escuela misma o el Totalmente. Sindicato que apoya esta, que se visualice, no se habla de este señor.
No.
Tapadísima esta situación, esta historia. Y bueno, nada.
Ah, pero sí hablamos del adoctrinamiento, ¿no? Sí hablamos del adoctrinamiento kirchnerista. Bueno, la doble vara de siempre. Bien, nos vemos el lunes 6, programa 20 va a ser de la temporada 5, con mucha más información, con más ganas y ya palpitando el día del maestro, ¿eh? Ojo, que se viene nuestro día.
Se viene el festejo.
Compas, las quiero, hermoso programa de chicas que hicimos, aguante el matriarcado, y bueno, Adri, besito.
Gracias por todo.
Gracias por todo.
Pero yo estoy a favor, está todo bien, no es que me opongo, dale.
Es muy genial.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Abrazo a todos.
Chao, chao.
Abrazo para todos.